Buenos días, ¿qué tal?
¿Preparando la hoguera ya o todavía no?
No, todavía estamos desayunando.
Óigame, que tenemos otro fin de semana por delante donde la alternativa de ir a ver una película al cine pues se hace muy apetecible, ¿no?
Efectivamente, bueno, además este fin de semana es un fin de semana que arranca oficialmente la temporada veraniega en las salas de cine. Es verdad que ya teníamos algunos títulos que un poco iban anticipando, pero claro, coincidir con el final de las clases, con el final del curso escolar, pues ya definitivamente arranca. De hecho, podemos decir que arrancaron el pasado miércoles porque algunos de los estrenos ya se han adelantado a las salas de cine.
Pues nada, pues empezamos a darle el repasito a los estrenos de este fin de semana y empezamos como siempre, con las plataformas.
Pues empezamos efectivamente con las plataformas, empezamos con una serie de producción española que viene de la mano, pues bueno, del guionista de mayor éxito en España en activo en estos momentos, que es Jorge Guerrica Echevarría, que es un veterano guionista colaborador fijo de la filmografía de Álex de la Iglesia, desde que juntos hicieron Mirindas Asesinas, ahí por la década de los 80, y que después, pues bueno, aparte de Álex de la Iglesia, es colaborador también fijo de Daniel Monzón y ha trabajado pues con otros grandes cineastas como Daniel Calpasoro, con Paco Plaza o incluso con el propio Pedro Almodóvar, que sabemos que a Pedro Almodóvar le gusta escribir sus propios guiones, pero para Carne Trémula pues contó con la colaboración de Guerrica Echevarría. En este caso, Clanes, que es la serie que nos llega a través de Netflix, es una serie inspirada en hechos reales, donde Guerrica Echevarría ha hecho una amplia labor de documentación, entrevistándose con diferentes narcos de la zona de Galicia, con personas allegadas a ellos, para un poco construir lo que va a ser el contexto en el que se desarrolla esta historia. La protagonista está interpretada por Clara Lago, es una abogada de éxito. Cuando fallece su padre, pues se entera de alguna de información que ella no conocía de su padre y que le hace cambiar por completo la imagen que tenía de él, y un poco para asimilar esa información decide dejarlo todo, mudarse a un pequeño pueblo en Cambados, Galicia, y ahí pues conoce a Daniel, que es el hijo de un importante narcotraficante que se encuentra en ese momento en la cárcel, pero que sigue controlando todo el cotarro desde allí, y Daniel pues también en cierta forma intenta desvincularse de la imagen de su padre y tener una vida separada de ese mundo criminal. A partir de ahí, pues bueno, estos dos personajes iniciarán un camino juntos, pues también lidiando con toda la situación de narcotráfico en ese pueblo costero en Galicia. La droga que cayó aquí.
10.000, a que no llegamos a tierra.
Pues vámonos a la siguiente propuesta, que a mí me apetece que escuchar tu opinión.
Bueno, pues en este caso es una comedia que nos llega a través de Showtime, de producción nacional, en este caso pues un poco a ambos lados del charco, ya que parte del reparto es español, parte del reparto es mexicano, y tiene el COVID como telón de fondo. En este caso es una propuesta que hace el director y guionista Gerald Fillmore, que además es el protagonista de Amor en toda la cara, que es esta propuesta que nos ofrece Sky Showtime, y donde pues bueno, Fillmore junto con Vanessa Benavente pues interpretan pues a un español y a una mexicana que se conocen en Los Ángeles, inician una relación y cuando él tiene que viajar a España para renovar su visado, se produce la pandemia del COVID, se produce pues todo el momento de bloqueo en los vuelos internacionales, y se queda pues aislado en España, viviendo en casa de sus padres, al mismo tiempo que ella. Pues desde Los Ángeles le informan que se ha quedado embarazada. A partir de ahí, la familia de ella pues piensa que él lo que quiere es eludir la responsabilidad, y ambos pues intentan pues llevar adelante esa relación, aunque sea a distancia, utilizando el streaming. Bueno, una en este caso una propuesta audiovisual que juega pues con el formato del streaming como modo expresivo, como lenguaje para contar esta historia, donde además tenemos a Tito Valverde, tenemos a William Miller o tenemos a Melanie Green.
Oye, el móvil.
No, es mi... dale.
Ah. Hola, no te veo.
Hola.
Hola.
Hola, Daniel.
¿Estás trabajando en España?
No, he venido a renovar el visado.
Y total, para vivir allí en ese país, con el facha de Trump.
Coño, lo dices que parece que iba con él en la Casa Blanca.
Viviendo mi sueño, dándole excusas a mi mamá de why I'm not...
Bueno, Manu, pues volvemos otra vez a Netflix.
Volvemos a Netflix, sí, porque bueno, ya hemos hecho las dos propuestas nacionales. Saltamos ya a una propuesta estadounidense que, como bien dice, pues no viene por esta plataforma. Largometraje titulado Detonantes, y que supone el regreso de Jessica Alba al mundo de la interpretación. Jessica Alba, pues bueno, tuvo su periodo de esplendor finales de los 90, principios de los 2000. Donde se convirtió en una de las actrices más cotizadas de Hollywood. Ella aprovechó también pues ese momento para hacer inversiones en diferentes empresas alejadas del mundo audiovisual, y que la han salido muy bien. Y bueno, pues digamos que ya no tiene tanto la necesidad de dedicarse a la actuación, que de vez en cuando pues regresa, como es el caso de esta película, una película dirigida por Mully Suria, donde Jessica Alba comparte reparto con Mark Webber y con Anthony Michael Hall. Aquí interpreta a una soldado de las fuerzas de élite estadounidense que regresa a su pueblo natal debido a la repentina muerte de su padre. Regresa para el funeral, y ahí pues empieza a ver que hay cosas que no encajan, y empieza a indagar en una red de corrupción que va desde el mundo criminal hasta el mundo de la política. Un thriller de acción, pues pensado eso para el lucimiento de Jessica Alba, y sobre todo pues en materia de secuencias de acción.
I'm sorry about your dad, but I'm glad you're home, kid.
Bueno, pues nos vamos a Max, a ver qué nos trae Max, que tiene también un título muy sugerente.
Bueno, Max esta semana nos ofrece uno de sus platos fuertes, que es la segunda temporada de La Casa del Dragón, que como todos sabemos es la precuela de Juego de Tronos, que Juego de Tronos era el producto estrella de cuando Max se llamaba HBO. En este caso, La Casa del Dragón, como sabemos, se desarrolla siglos antes de los acontecimientos de Juego de Tronos. Se centra en la familia Targaryen, durante el reinado de la familia Targaryen. Y si en la primera temporada pues estábamos en el reinado de Viserys, ahora nos encontramos con la verdadera lucha por el trono de hierro, donde pues digamos hay dos facciones, una liderada por Rhaenyra y Daemon, que reclaman el trono que en este caso ella considera suyo como heredera directa de Viserys, mientras que pues en el trono se encuentra el que fue bueno el primer hijo varón de Viserys, Aegon, que al final de la primera temporada pues veíamos cómo se alzaba rey a pesar de ser todavía menor de edad. Ya en este caso dejamos a un lado las intrigas palaciegas y ya empezamos directamente con ese enfrentamiento, esa guerra entre estas dos facciones, a las que han denominado los negros y los verdes, por el trono de hierro.
Al enemigo exterior se le combate con espadas. El interior es más artero.
Son 8 episodios, ¿no, Manu?
8 episodios, efectivamente, y bueno, ya supuestamente renovado por una tercera temporada, y a ver qué tal se marca esta segunda entrega, que bueno, recordemos, la primera fue una temporada que tuvo mucho éxito, que gustó, aunque es verdad que los seguidores de Juego de Tronos pues consideran que quedaba por debajo de la serie madre.
Yo me considero seguidor de Juego de Tronos y sí, yo esperaba algo más. Vamos a ver esta segunda temporada que comienza hoy y tendremos episodios hasta el 4 de agosto. Así que tranquilidad y paciencia, que es la madre de la ciencia. ¡Vámonos a la sala!
Nos vamos a la sala, sí. Además, como ya decíamos, empieza un periodo nuevo, en una temporada nueva en la sala, y ya se está abriendo paso a títulos de mayor peso en taquilla. Pero nos siguen llegando también otro tipo de propuestas más de corte de autor, como es el caso de Los Indeseables, que es la nueva película del director maliense Ladi Lee, que ya había presentado previamente Los Miserables, una película de producción francesa lejanamente inspirada en la obra de Víctor Hugo, pero que ahora con esta Los Indeseables pues continúa con esa línea, casi podríamos decir que como una especie de segunda parte temática, porque sobre todo a este director le interesa mucho tratar el tema de la migración en Francia, sobre todo la migración maliense, y pues todo el digamos ese estrato social marcado por el racismo, marcado también por una forma de vida que no les permite ir más allá del estrato de pobreza en el que se encuentran, y que se encuentran también pues desprotegidos ante la ley. En Los Indeseables nos presenta pues un grupo de personas que viven en un bloque de edificios, y que de repente pues son sacados de sus casas y son abandonados a las calles porque ese edificio se va a derruir para construir pues otra edificación más pensada para gente de un nivel superior, de un estrato social mayor.
Vivo en Gran Bosque, así que conozco el proyecto de renovación, pero me he enterado de que se ha cambiado. Las nuevas viviendas previstas ya no tienen capacidad para alojar a familias.
Segunda propuesta para este fin de...
La segunda propuesta nos sigue llegando desde Europa, es una película noruega. Está dirigida por Thea Iftendahl, tiene como protagonista a Renate Reinsve, a la que bueno, se dio a conocer sobre todo gracias al éxito de la película La Peor Persona del Mundo hace un par de años, y Descansa en Paz pues es una película de terror que tiene, aparte de los nombres de su protagonista y su director y guionista, sobre todo destaca el nombre del autor de la novela en la que se basa, que es John Alvide Lindquist, que fue el autor de la novela en la que se basaron las dos versiones de Déjame Entrar, que está considerado como uno de los grandes escritores de género fantástico de su país, y que al igual que en Déjame Entrar pues se acerca un poco a diferentes subgéneros dentro del terror, pero dándole un giro, una lectura un poco más realista, un poquito más social. En este caso, Descansa en Paz, nos acercamos más a lo que podría ser un apocalipsis zombie, donde de repente, durante un verano en Oslo, los muertos despiertan misteriosamente, y las familias, en este caso, pues las familias tienen que volver a acoger a aquellos familiares que ya habían enterrado, y empezar a lidiar con los extraños comportamientos que estos familiares fallecidos empiezan a desarrollar. Una cinta, como decimos, de terror, de la mano de un maestro del género como es John Alvide Lindquist, y que sin duda pues puede ser también uno de los títulos especiales dentro del género fantástico de este 2024.
Te quiero tanto si te gusta como si no.
Bueno, pues el siguiente estreno es un reestreno, ¿no?
Efectivamente, un reestreno que nos llega para conmemorar el cuadragésimo aniversario del estreno original de la película, aunque es verdad que en su momento esta película no tuvo en España, no tuvo una buena distribución. De hecho, pues, prácticamente tuvimos que esperar aunque hubo también una edición en VHS, tuvimos que esperar más bien a la edición en DVD y una edición tardía en DVD para poder verla de manera pues más accesible, pero que además, pues bueno, es segundo largometraje de su director, primero de un estudio que ha marcado historia en el cine de animación en Japón. Hablamos de Nausicaa del Valle del Viento, que es una película de Hayao Miyazaki que se basaba en un manga que el propio Miyazaki estaba publicando en aquella época. De hecho, la película se estrenó cuando todavía el manga estaba en proceso de publicación por entrega. Conmigo es la segunda película de Hayao Miyazaki, que ya era, digamos, una figura estrella en el mundo de la animación en Japón, porque recordemos fue uno de los creadores de la serie de Heidi, de Marco. Ya había dirigido su primera película, que fue El castillo de Cagliostro, dentro de la saga de Lupin III, digamos que está considerada como la película que realmente abre su filmografía y es la película que genera, que provoca la creación de los estudios Ghibli, donde, bueno, Miyazaki ha estado trabajando desde entonces. También la película donde se reúne por primera vez con Isao Takahata y con Toshio Suzuki, que han sido sus tres grandes socios durante por todo el proceso de creación y expansión del estudio de animación. Nausicaa del Valle del Viento, una película futurista que bebe tanto de la Odisea de Homero como de Dune, de Frank Herbert. Nos lleva a un futuro donde la Tierra está absolutamente contaminada, donde hay territorios que están invadidos por una serie de criaturas producidas por los gases tóxicos, criaturas mutantes llamadas los OMS, y que, bueno, Nausicaa es la princesa de uno de estos territorios, un pequeño reino llamado el Valle del Viento, y que va a ser la que se interponga en el plan de los reinos más grandes por intentar arrasar con esas zonas contaminadas y eliminar a todas estas criaturas mutantes.
¿Qué es todo esto, Nausicaa?
¡Eres la única que puede salvar el valle!
¡Ya basta! ¡Dejad de mataros! ¡Basta!
Bueno, y para cerrar, una segunda entrega de una película que a mí me gustó mucho, la primera.
Pues efectivamente, y la segunda que llega con muy buenas perspectivas y que todo apunta ya a que va a ser la película más taquillera de este verano. Hablamos de Del Revés 2, nueva entrega obviamente de Del Revés, con Pixar nuevamente detrás de la producción de la película. En esta ocasión está dirigida por Kelsey Mann, que es una, bueno, pues digamos que es ese movimiento habitual que hay dentro del estudio de animación de Pixar, donde aquellas personas que van destacando en diferentes departamentos de toda la producción de animación, en algún momento pues se les da la oportunidad de ascender al apartado de dirección. Bueno, pues Kelsey Mann ha sido quien realmente ha ideado la historia original en la que se basa esta segunda entrega, y pues debuta como director con este título. Esta película tiene lugar un año después de la entrega anterior, a pesar de que han pasado varios años desde entonces. En nuestro cómputo, en el cómputo de la película, solo ha pasado un año. Riley está a punto de entrar en la adolescencia, cambia a un nuevo instituto, además ahí pues quiere apuntarse al equipo de hockey, y dentro de su cabeza, en el panel central, pues las diferentes emociones, alegría, tristeza, ira, miedo y asco, pues parece que han conseguido un equilibrio, han conseguido trabajar de manera conjunta bajo el liderazgo de alegría, y han conseguido mantener las emociones de Riley a raya. Todo eso cambia cuando de repente se activa un indicador en el panel de control que indica pubertad, y a partir de ahí, pues no solo las reacciones emocionales de Riley son, digamos, más desbordantes de lo que habían sido hasta ese momento, sino que se introducen nuevas emociones a ese panel de control, especialmente una que es la que lidera a todas, que se llama ansiedad.
¡Yupi! ¡Y aquí está tristeza! ¡Aquí viene ira!
¡Dejádmelos a mí! ¡Hay que ponerse el protector bucal, señores!
¿Miedo?
¡No, no, no! ¡Ese no es el nuestro!
¡Asco! Imprescindible para nuestro equipo. Nuestra niña está...
No hay ni que llevar a los chicos al cine, pero puede uno solo, por la película es divina, ya te digo yo. La primera me encantó.
Todo debería ir rodando.
Sí, hombre, por supuesto. Todos sabemos que las pelis de Pixar son pelis que son hechas para todos los públicos en el verdadero sentido de la palabra. O sea, valen para los niños, valen para los grandes, valen para los niños con los grandes y valen para los grandes con los niños.
Pues venga, tu selección de bandas sonoras. ¿Has encontrado algo dentro de la discografía de Chaka Khan?
Pues de Chaka Khan, es verdad que varias de sus canciones se han utilizado en el cine. Ella misma pues ha aparecido en varias películas. Fue, por ejemplo, una de las coristas de James Brown en Granujas a todo el ritmo, en The Blues Brothers. Pero bueno, yo me quedo con un momento, una canción que sale en lo que tengo que reconocer que es un placer culpable, que es Superman 3. Superman 3 es una película donde ya, digamos, teníamos a Richard Donner fuera completamente del proyecto y que optaba más por la línea de humor, y al optar más por la línea de humor, pues realmente, hay que decirlo, el verdadero protagonista no era Superman, era Gus Gorman, que era el personaje que interpretaba Richard Pryor. Y la entrada de Richard Pryor pues también marca a nivel musical esta película, donde se introducen pues nuevos ritmos. Había una parte donde teníamos a Ken Thorne haciendo variaciones de los temas de John Williams para la primera entrega, pero también había una parte que llevó a cabo el músico Giordo Moroder, uno de los especialistas en sintetizadores en la década de los 80, y que él fue quien empezó a introducir también una serie de temas, algunos propios, otros ajenos, entre ellos No See No Evil, que es una canción creada por Giorgio Moroder en 1983, pensada para Chaka Khan, y que justo aparecía en ese momento en el que Gus Gorman entraba en la empresa donde trabajaba conduciendo un Lamborghini. Era uno de los momentos divertidos de la época, y donde la música de Chaka Khan pues marcaba también la personalidad de este personaje.
Pues Manu, ¿qué te digo? Escuchando este temazo, nos despedimos de ti hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana.